vamos a hacer para también. Okay, vamos a leer Efesios 5:22. Voy a notar este también, el versículo muy bueno para ver. No vamos a ajustar lo que dice, pero vamos a leer este. Yo no estoy diciendo, hermano, que siempre es tan fácil para vencer a nuestro esposo, ¿eh? No es. Pero este es un mandamiento de Dios. Para que podamos captar todas las palabras.
Las casadas están sujetas a sus maridos como a sus propios maridos como a su marido.
Ok. ¿Qué hermana? ¿Elena? 23. Escuche bien, ¿eh? Como dije, no son palabras que nos gusta escuchar, leer, pero son importantes.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de Dios, y él es el que da la salud al cuerpo.
Uno más, hermana, por favor, 24.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Pues yo tengo como un circo cerca de alrededor de los dos palabras que disculpa. En todo. No son mis palabras, hermanas, son las palabras del Señor. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, también nuestro esposo es la cabeza de la familia. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser la cabeza de su familia? Muchas veces. Si somos honestos. A veces queremos ser para hacer las decisiones buenas, ¿no? Y yo sé que los que somos viudos o divorciados hay que hacerlo. Pero en el matrimonio, el esposo es la cabeza y la familia.
Okay.
Yo personalmente nunca quería tener responsabilidad. ¿Has pensado en cuánta responsabilidad tiene el esposo? ¿Eh? Todas las decisiones de toda la familia, de todos los hijos y su esposa. Él tiene que hacer. Él tiene que pensar. ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué es mejor para mis hijos? Personalmente, yo nunca he querido ser la cabeza de la familia. ¿Y sabe qué? Yo. Mi papel como esposa es obedecer a mi esposo. Y su papel de él es que obedecer a Dios. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? El esposo. Él tiene que responder a Dios como las cosas que hace. Nosotros nada más tenemos que responder a nuestro esposo. Entonces, somos lindos, ¿no? A mí me gusta mucho. A mí me gustó, siempre me gustó mucho dejar toda la responsabilidad a mi esposo. Y si él hace errores, que deben suceder. ¡Te dije! No. Debemos orar más para que él pueda tener la cosa.
La sabiduría
para hacer las decisiones que tenemos que hacer. Entonces, para mí, a mí me gustó mucho que él sea la cabeza de la familia, porque toda la responsabilidad no es mía, ¿verdad? Pero hay que, dice mucho, es un dicho en inglés, el Señor la cabeza de la familia, pero yo soy el cuello. Okay. Que cambian sus decisiones, ¿ves? ¿Sabe qué, hermano? Como dije antes, no hay nada en contra haciendo su derecho, ¿ok? Pero en un tiempo muy delicado, y cuando estaba viendo y tal, bueno, si viene de Giovanna, ay, ¿sabes qué pasó conmigo? Oh, está muy feliz. Entonces, da su cena y platica de cosas con su Liliana, pero el tiempo puede ir y dice, ay, ¿qué está pasando? Es una idea que tengo. Voy a ser mi idea. Pero si no hay un hecho, bueno, está bien. Pero tengo que insistir. Entonces, no es, es más, no es una cosa que está demandando, ¿no? Da más sugerencias. Yo he, yo aprendí desde muchos años que es mejor así. Ellos reciben mejor, ¿ok? Entonces, hay que recordar ese, ese parte de la Biblia que es tan importante. Porque recuerda que estamos haciendo la misma cosa como antes, ¿ok? Cristo es la cabeza de la iglesia. Okay. Y no estoy diciendo que es fácil hacer siempre sujeta a su esposo, porque hay cosas que va a pasar y va a tener decisiones que va a haber que no estamos conformes. Recuerde que no es responsabilidad. No vamos a decir te dije, no. Orar para él, que él puede ver si no es bueno, para que él puede aprender cómo hacer, ¿ok? Ahora vamos a tener un tipo de preguntas. Yo tengo algunos, pero ustedes tienen que estar otros y vamos a ver si podemos ayudar uno a otro, para que podamos resolver esas cosas, sus dudas que tienen. El primer pregunta que yo he recibido de hermanos de otras partes, es uno muy personal. ¿Tengo que tener sexo con mi esposo? ¿Ustedes han tenido ese en sí mismo? Yo también tenía. ¿Sabes por qué? Los hombres tienen mucho más necesidad de tener sexo que nosotros. No sé, bueno, yo mayor, de vez en cuando quizá hay más hermana que tiene mucho deseo. Pero tengo que tener sexo.
La verdad es que sí. Y si me lo pregunté también. Porque yo como ya no tengo ni madre, ya no deseo.
Ajá. Pues no. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros antes tenemos todo. Todo la cosa. Hay que confesar que yo no necesitaba tanto como mi esposo, ¿no? Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a estar francos. Y no hay nada de hombres para. ¿Qué debemos hacer, hermano? Ni idea.
Pues yo ahorita estoy muy bien, hermana, porque mi esposo no puede ir para arriba.
Vamos a hablar de eso, hermana. Porque los demás tenemos esposo, no tiene problemas.
La palabra dice que nuestra candela no se apague.
Amén. Amén. Son cosas importantes. Vamos a leer 1 Corintios 7. Yo sé que no es tu tema favorito, pero es muy importante. Muy importante. 1 Corintios 7. Uno a cinco. Escuche muy bien las palabras que tenemos aquí en la Biblia. ¿Eh? Hermana Gloria, toca a ti. Espera un momentito a ver si tienes todo. ¿Todos tienen ahora?
Amén.
Amén.
¿Cuál es el que?
1 Corintios 7, 1 a 5. Lea un poquito alto, derecho, para que puedan escuchar.
Cuanto a las cosas que se me escriben, viene al hombre no toca a la mujer.
Ok. Dos.
Pero a causa de las complicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido.
El marido pague a la mujer la debida benevolencia y a sí mismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino del marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer.
Okay, vamos a parar un versículo más.
No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de minuto con consulta para ocuparos en la oración y volver a juntaros en el uno, porque no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Okay, vamos a parar ahí un ratito más. Entonces aquí está diciendo que nosotros no tenemos opción, o no es la palabra, no tenemos poder porque está sobre nuestro cuerpo, pero el esposo, por eso estamos casados. Por eso, yo voy a decir, para mí, a mí me gustó mucho ser la persona que satisfació mi poco. Voy a decir, aunque nuestros esposos, los que estamos casados, son cristianos, todavía tienen mucha necesidad de estar sexualmente. Son humanos, ¿ok? Tienen que tenerlo. No es mucho mejor que ser otra persona que satisface a su esposo, que ir a buscar prostitutas. Para mí no hay comparación. Y es mi papel como mujer. ¿Y sabes qué voy a decir? Yo nunca necesitaba ser satisfacido por mi esposo. Los hombres todos dicen, a veces, dos o tres veces por mi esposo. Y yo no tenía que tener eso tanto tiempo. Pero cuando yo sí quería, pues estaba muy bonita la cosa. Pero voy a decir que satisfaciendo a mi esposo cuando él lo quiere, quería, poco a poco estaba dando tanto para ser la persona que estaba satisfaciendo. Y poco tiempo va a estar mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar allí cuando nuestro esposo necesitaba. Y si vemos que no es cosa de sucio, es una necesidad que tienen nuestros cosas. No es cosa liviana, no es nada de eso, es importante. Y si vemos que es también, y nosotros vamos a querer ser la persona que va a hacer. Es tan bonito, tan lindo. Y dice la Biblia, es una cosa muy importante, muy importante. Y si vemos la importancia, hermana, que no es una cosa que es sucio. Es una cosa honrada, hasta simplemente que debemos hacer. Entonces, sí hay que tener sexo. Queremos o no queremos hacer sexo. Con una actitud buena. ¿Sabes qué? Yo conocí un matrimonio. Era cristiano, hasta él era diácono en nuestro iglesia, pastoreando sus cosas. Cuando quería tener relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, ¿sabe qué hizo ella? Pues sí voy a dar si me hace el favor. Si no va a hacer eso para mí, yo no voy a dar. Entonces, de poco tiempo, ¿sabes qué hizo? Aunque el diácono cristiano salió de la casa. Porque él era pura. ¿Cómo? Porque ella estaba dando iba a dar si él iba a hacer eso. Nunca debe usar como una cosa sobre su cabeza, ¿no? Debe dar como es natural, ¿no? Es una cosa de amor, ¿okay? Y sabe que puede cambiar nosotros mismos nuestra actitud si vemos probablemente que es una cosa nada. Limpia, ¿sí? Otra persona que se ama, no tengas vergüenza, no tienes que confesar, pero si tienes alguna duda de algo, por favor, voy a hacer. otro versículo también, Proverbios 31, 11. Este es el capítulo que no vamos a poder tocar ahora porque no hay tiempo, de la mujer virtuosa. Es tan bonito este capítulo. Proverbios 31, 11. Sí, 31, 11. Está hablando de la mujer virtuosa. Muy virtuosa, casi perfecta. Y ese puede ser nuestra meta. Ese es el banda. Es tan bueno. Ok, ¿quién toca? ¿Quién toca? Ok. No, 11. 31, capítulo 31, 11.
El
Señor, su esposo, no va a tener que ir en sus hombros, en su parte, porque él va a hacer la vida en esa casa, con su propia esposa. Para mí es una cosa tan importante que leemos de él. En el principio de mi matrimonio, como yo era muy joven, yo no sé por qué, pero muchas veces, en mi tiempo, que es mucho tiempo antes, la sexualidad era un poco sucia, nunca hablaba. Por ejemplo, yo no sabía nada de cuando iba a casar con él. Mi mamá, en aquel tiempo, nunca hablaba de la regla. Cuando yo tenía regla, no sabía nada. Yo me asusté, porque en aquel tiempo no hablaba. ¿Recuerdas, hermana? Y ahora debemos hablar a nuestras hijas. Cuando pensamos que es el tiempo de ¿no? Porque ellos no van a estar completamente ignorantes, ¿no? Y ellos deben saber algunas cosas. Pero la sexualidad, las cosas sexuales, nunca hablamos. Pero es importante, hermano. Entonces yo tenía un pensamiento de cuando me casé, cosas de closet, ¿no? De cosas muy. Mi esposo me dijo, voy a hablar que es como natural y muy importante, ¿ok? Por eso era mi primer pregunta, porque yo sé que es importante porque nosotros tener la sabiduría de esas cosas para tener aquí está la segunda pregunta. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, me pregunten, díganos, porque podemos tratar de resolver de una ayuda es mi segunda. Cuando no estoy de acuerdo con una decisión que hace mi esposo, ¿qué debo hacer? Hemos explicado este poquito, pero ¿qué debemos hacer, hermano, cuando estoy de acuerdo? Y muchas veces no vamos a estar de acuerdo, lo siento. ¿Qué debo hacer? ¿Gritar y decir mi opinión?
Orar.
Y con el tiempo propio, podemos expresar por qué no estamos de acuerdo. Pero si él no acepta, ¿qué debemos hacer? ¿También? Porque recuerda que él tiene que responder al Señor. Nosotros no más con nuestros cosas. Debe esperar hablar con él cuando están todos, no enfrente de los hijos. Debe buscar el tiempo cuando está en buen humor, como dije. Debe escoger las palabras suaves y correctas. No gritar, ¿ok? Porque una vez gritando y no escogiendo las palabras buenas, él no va a recibir lo que dice. Es obvio, ¿no? Que él no va a debe orar al Señor si es bastante grave la situación o si es importante. Debemos orar al Señor porque él puede tener una sabiduría para hacer una decisión buena. Nunca debe demandar que él se vea su lado. Nunca debemos demandar. debe estar dispuesta de ver su lado y debe ser cambiado su lado. Nosotros debemos estar en la posición que sí, porque ¿sabes? Aunque sabemos que las decisiones de nuestro esposo no son buenas, a veces nosotros estamos mal, ¿okay? A veces él tiene más sabiduría que nosotros. Entonces, nosotros debemos estar dispuestos a ser cambiados también, ¿okay? No solamente a cambiar a nuestro esposo. Y si su esposo no cambia su opinión, ¿qué debemos hacer? Dejar la discusión y dejar que el Señor ahora, ¿okay? Y Proverbios 12:4, hemos leído esos versículos, pero puedes apuntar esos versículos. Efesios 5:22-24, que leímos hace poco. Efesios 5:22-24 y también el versículo 33, el mismo capítulo, el versículo 33. Ok, aquí está mi pregunta, esta pregunta. Si mi esposo no es cristiano, ¿cómo debo portarme? No sé si ustedes tienen esposos que no son cristianos, pero ¿qué debemos hacer, hermano?
Ser prudente.
Orar mucho, mucho, mucho. ¿Y qué debemos hacer si él nos prohíbe ir a los cielos?
Obedecer
y orar y cambiar y portarlo de una manera que él va a ver que es cambiar, pero no vamos a hacer duros. Es una cosa muy algo que no piensan, algo que dicen que pues yo obedezco primero al Señor y él me dijo que yo debo ir, yo debo estar. Pero ¿qué dice la Biblia que leímos ahorita en Efesios 5:24? Me parece que debemos obedecer en todo, okay. No es una cosa, en todo. Entonces a veces si portamos de una manera bonita y obediente, él va a dar, podemos pedir permiso, ¿no? No. Y a veces, si estamos portando bien, hermana, y él ve que tú si tienes mucho interés en estar con nosotros, él va a dar permiso. Yo recuerdo que en un templo que donde estaba mi esposo pastoreando, tuvimos un matrimonio que era más grande que nosotros en aquel tiempo. Él no era cristiano, ella era un cristiano muy bueno, muy lindo, muy fiel y muy dulce, muy, un peso muy especial. Y ella siempre pidió permiso de él para ir al templo. Y casi siempre le dio permiso, y a veces él fue con ella. Pero a veces él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que esté conmigo ahora. No pensé. ¿Sabes qué hizo? Me obedeció. Antes de salir de esta iglesia, él vino un día llorando. ¿Y sabes qué dijo? Y nos dijo, por el ejemplo de mi esposa, yo veía que había algo en su relación con el Señor. Porque nunca me desobedeció. Siempre estaba a mi lado, pidiendo permiso y siempre obedeciéndome. Y yo creía que ella tenía algo que yo quería. Entonces, por su comportamiento, ella ganó a su esposo. Entonces, hay que siempre amar, a orar por nuestro esposo, que ellos después cesamos. No deje de orar por ellos, pero dar el testimonio en frente de él como una cristiana buena, una esposa obediente en todo, para que él puede ver que hay algo diferente. Yo quiero tener este corazón tan importante como él. yo pienso, es mi punto de vista, que hay que obedecer en todo lo que dice la Biblia, ¿no? Hasta en los cruces. Si él quiere que quede con él para un tiempo, pues quede con él. Pero si él da permiso, estamos bien también. ¿Ok?
En otra parte de la Biblia dice que debemos de ser, de leer obedecer al Señor.
Ajá. Pero, ¿sabe qué? Obedeciendo al Señor, estamos obedeciendo
a nuestro esposo. A mí me pasó en lo personal, yo estoy separada.
Ajá.
Obedecí mucho tiempo, me alejé de la iglesia.
Ajá.
Años,
sí.
Pero la vida iba peor.
Ajá.
O sea, la relación, o sea, por más de que fue obediente a lo que mi esposo decía, yo dejé de venir a la iglesia, incluso estaba orando y él se molestaba, alabamos al Señor, él se molestaba. Bueno, al fin de cuentas yo creo que el Señor por eso lo hizo que nos separaron, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿verdad? ¿En qué fallé?
Pues yo pienso que no falló, para mí es un servicio porque es un todo, sí. Tengo que obedecer en todo, y si no es en todo, no quiere decir en todo, ok, quiere decir para mí.
Ajá.
Y yo sé que de vez en cuando vamos a tener casos que
ya
el esposo no va a responder como queremos, ¿no? Pero hay que tener la fe y la de que el Señor va a cambiar. A veces no, a veces se mueren sus hijos.
Entonces eso ya es cosa del Señor, ¿verdad? Uno está dedicado a, o sea, uno es creyente.
Ajá.
Mis hijos, gracias a Dios, son salvos.
Ajá.
Yo soy salva.
Amén.
Y él yo creo que no era elegido, ¿verdad?
No.
Entonces tuvo que haber la separación,
sí.
Porque dice que todas las cosas nos ayudan a él.
Y tenemos que confiar. Y va a haber cosas y causas que va a ser grande para entender, y no puedes entender todo lo otro, pero hay que seguir adelante en lo que podemos hacer, aunque nuestros esposos no se quieran. Pero teniendo la fe que el Señor va a cambiar de todo lo que podemos hacer. Y si no, es cosa del Señor. Otra pregunta, otra experiencia. ¿Nadie? Okay. Estamos hablando de si debo divorciarme, en caso de enfermedad. La Biblia da dos ejemplos o dos causas para que podamos dejar. No tenemos que divorciar, pero podemos dejar al esposo. O infidelidad, fornicación. Y abandonamiento del hogar, de dos factores. Pero yo voy a decir que no es ley que tiene que hacerlo. Puede quedar con su esposo, aunque está en Dios. Yo voy a dar un ejemplo. Hay un caso en San Antonio, en la iglesia de un hermano que era cristiano todavía y que salió, estaba estudiando, ya terminando sus estudios en el colegio, su esposa había trabajado todos los años para que él podía estudiar. Ya iba terminando su carrera, digo, su tiempo en la universidad, y un día apareció, nadie sabía dónde estaba. No estaba creyendo palabra. Desapareció. Y nadie supo dónde estaba. Por días. No sé, una semana, dos. Su esposa siguió trabajando, tenía dos hijos chicos. Pero un día llegó, regresó. Pero había salido y él había tenido relaciones sexuales con adecuados mujeres. Regresó y todos estaban diciendo a la hermana, pues divórcialo, ya, ¿para qué quieres? Ya, porque ha hecho tantas cosas. ¿Sabes qué hizo ella? llamaba tanto que, ¿sabes qué, hijo? Yo te pedo, yo sé que has hecho cosas muy malas, que no sin mí, en contra de Dios, pero yo te ayudo, yo te amo mucho y yo quiero que seguimos en el matrimonio. Y hasta ahora, están felices, ya tanto años de hijos, nunca han sido separados ni nada. Ellos sí, pero no, no lo sospechamos. Entonces, no es cosa que tiene que ser. La hermana, siendo tan bondadosa y tan, tan buena, ella podemos perdonar y decidimos lo que sea. Pero es cosa que tiene que decidir con eso.
Ella hizo
los periodos de perdonar. Ah, perdonar. Y que hizo bueno para mí. Hasta sus propios, los propios papás del muchacho. Le dije, está tonta, a ver si veo. Era su hijo que había hecho eso. Está tonta para hacer eso. A ver si veo en su casa. No, debe echarlo fuera, te gusta. Y dije, ¿qué no? Y ahora somos siervos. Entonces, puede ser que el Señor muestre su manera en un espacio tan bonito, ¿no?
Es cuando sí se puede divorciar que el esposo le engañe, sí se puede divorciar, y hace eso si quiere la pareja.
Puede hacerlo, pero no es el mandamiento. No es mandamiento. Okay. Okay, otro.
Cuando el esposo se va, hermano, pero que hay infidelidad.
Cuando se va y si hay infidelidad,
sí.
Puede hacer.
O sea, ya lo
quiere.
También en una parte de la Biblia dice que no está sujeto a uno a vivir en servidumbre, ¿verdad?
Ajá.
O sea, que ese es motivo de separación.
Ajá. De separación es mucho mejor para mí que separar por un tiempo para ver si. Sí, es. Sí. No tiene que inmediatamente ir para el papel de ocio. Poder separarlo por un tiempo, a ver si él va a seguir en su infidelidad.
Entonces, cuando él sigue en su infidelidad,
es el tiempo que puede divorciar. Por ejemplo, se puede, pero no es que tiene que
hacer.
Okay, otra pregunta. Cuando mi esposo disciplina a los hijos y yo no estoy de acuerdo, en su manera, ¿qué debo hacer? ¿Empezar un pleito de los hijos? ¿Qué debemos hacer?
Hablar con la iglesia.
¿Eh?
Esperar un tiempo que pase aquí y después hablar con él.
En la recámara, en privación.
¿Sabes qué no me pareció esto?
Ajá.
Sí. A ver,
porque ¿sabes qué hace? Yo no sé de ustedes, de los que están pensando ustedes. Casi siempre nosotros pensamos en nuestro ser, que los papás disciplinan demasiado duro. ¿Okay? Pero he visto bíblico, hay un versículo que Proverbios 23, 13 y 14, muy importante. Proverbios 23, 13 a 14. Dice esto. ¿Quién toca? ¿Para? ¿Ok?
No me gusta la corrección del muchacho porque si lo hirieres con vara no morirá.
Tú no herirás con vara y librarás tu alma del infierno.
Okay. ¿Qué quiere decir aquí? No tenga cuidado, porque aunque es duro, cuando da el palo de fondo, no va. El niño piensa que va a morir. Y va a estar con gritos, tu mamá va a venir, ¡ay, pobrecito! Tu papá es un monstruo. No, no es bueno. Tan fea que es. Si los hijos piensan que los papás no están de acuerdo en cualquier cosa en la casa, ellos tienen muy buen lugar. Porque siempre cuando El papá no da permiso para ir a una party, pueden ir como mamá. Ay, mamá, ¿pueden irme? Y mamá no va a recordar. No, es raro que va a pensar o predicar qué dijo su papá. Padre, dice, ¿cómo no puedes ir? No, no, yo experimenté eso, por decir. Nosotros empezamos a hacer eso. Cuando el hijo fue con mi esposo o conmigo primero, siempre preguntamos, ¿qué dijo su papá primero? Antes de contestar, sí o no. ¿Qué dijo su papá? Pues no, me dijo que no, entonces no. No, okay. No debe en la corrección que está dando el papá a su hijo, okay. Y seguro que dice, sí, lo dice, que no va a morir, él va a pensar que va a morir, señor. Porque va a decir que el 14, librará su alma del infierno, ¿ok? Entonces, nunca debemos entrar en ese, como en un pleito, si no estás de acuerdo, y piensas que debes decir algo, cuando ya está el hijo fuera o en la cama, bien dormido, en su propio recámara, puede preguntar. Hijo, ¿no piensas que era un poco duro? Y él dice que no, que es correcto. Cállate en la boca, ¿ok? Porque de veras, cuando uno ve, sabiendo los hijos que no estamos de acuerdo con la disciplina o cualquier decisión que necesitemos saber, van a tomar este y van a correr con el niño. ¿Cómo acabo? Dar otro tiempo, yo creo que lo sería. Mi esposo siempre le dio ejemplos. Nosotros conocíamos una familia muy buena, era el pastor de la iglesia, los estados. Un hombre que podía enseñar la Biblia de una manera magnífica. Maestro de Biblia, tan bueno. Tuvo esposa y cuatro hijas. Resultó que cuando ellos fueron a pedir permiso de su papá para algo, si él dijo que no, inmediatamente fue con la mamá. Y ella, escondida, dio permiso para hacer las cosas. ¿Y sabe qué resultó? Un día, el papá levantó en el templo, un poquito, y dejó de ser el pastor, pues sabe que dijo, si yo no puedo controlar mi familia, terminar, ¿cómo voy a poder ser pastor de él? Y jamás se dedicaba. Yo digo, cuando eres joven y hace poco que se murió, nunca, jamás, predicó ni era maestro de Biblia. Porque no podía controlar su familia. ¿Qué hora es eso? Para mí es una cosa tan fea que la esposa puede estar en contra de su esposo en la posición de la casa. Si ellos ven los hijos, no, mamá. Y 16 años, todos los hijos fracasaron. Todos los cuatro. Tuvieron relaciones antes del casamiento. Hijas de pastor se casaron, divorciaron, era una cosa horrible. ¿Por qué? Porque desde muy chica su esposa no estaba de acuerdo y escondida se estaba dando permiso para hacer las cosas que no debían hacer. Entonces, hermanos, es tan importante que estamos uno con nuestro esposo en la corrección y la decisión de Dios. Porque hay muchas veces que el esposo quizá ha sido un poco duro y quizá él va a reconocer. Y hablas con él, pero hablas de una manera muy, muy buena, muy quieta y con amor. No cuando está como nada y curiosa, ¿no? ¿Ok? Otra cosa que quiero decir algo. Está mujeres que son ya con hijos jóvenes han experimentado eso.
Lo que pasa es que mi hijo dice que mi esposo siempre dice no. Después de que me va a buscar más. Y cuando yo lo mando con él, dice, pues mejor dice que no. Porque él siempre dice que no.
Pero hay que tener cuidado, dar que yo vamos a su esposo. ¿Sabe qué es una cosa que yo voy a decir? Yo aprendí, bueno, todo aprendido todavía, pero en mi vida tan larga, yo he aprendido que y mi esposo me enseñó eso. Cuando mis hijos vinieron a mí, no había ido con su papá, nada más a mí, no estaba él. Y me pidió permiso para hacer una cosa. Yo inmediatamente dije que no. Inmediatamente, sin pensar qué era, dónde iba. Nomás, era mi. Era mi.
Instinto.
Sí. Siempre dije que no. Entonces mi esposo me habló en el cuarto día. Dijo, ¿sabes bien? ¿Por qué siempre dije que no a los hijos? ¿Has pensado si era una cosa peligrosa que iba a hacer? ¿O si era cosa fácil que querían hacer? ¿O has pensado? ¿No has escuchado? Él estaba viéndome a ver. ¿No has escuchado que siempre su respuesta es no? ¿Por qué no empiezas a pensar antes de pensar? ¿Por qué decimos que no es bueno? ¿Es malo? ¿Es una cosa que está pidiendo que va a hacer cosas malas? ¿O va a ofender a alguien? ¿O va a hacer daño? Entonces yo empecé a pensar antes de contestar. ¿Es cosa buena o es cosa mala? Entonces yo empecé a ver qué importante era para estar seguro y no contestar inmediatamente que no. Si no era cosa en que debo decir que no. Entonces es bueno eso también. Hay que, a veces, ¿sabe qué hice a veces? Cuando me pidieron un permiso por algo, yo decía, déjame pensar. Un ratito, yo voy a dar. Entonces, o quiero hablar con tu papá primero para ver si es bueno o no. Y entonces así puede hacer, pero no inmediatamente dice que no, sino tiene razón, bueno, ¿no? Okay. Si piensa la esposa que estaba mal el castigo, ok, yo creo que él no es preguntar más, que debe esperar un tiempo bueno propio para hablar con su esposo en americano. Muchas veces el sentimentalismo entra. Lo más usualmente tiene más que el papá. Es verdad que somos más sentimentales, ¿no? Y muchas veces estamos mal. Nos duele ser el hijo o la hija, ser castigados o disciplinados porque está muy a veces. Bueno, siempre mi esposo le digo a los hijos, ustedes no saben, pero sí me duele más que para ti. Y sí, es más, a veces tenemos que corregir los hijos disciplinados y nos duele más que ellos, pero es necesario, hermano, hay que hacerlo. Tenemos que ver que los hijos tienen que ser destinados por su bien y el crecimiento como debe ser. Ok, otra pregunta, yo sé que vamos a estar. ¿Es el pago siempre el castigo propio?
¿Cómo?
¿Es el pago siempre el castigo?
¿Es el pago?
El pago. ¿Qué piensas?
Cuando
son niños,
sí.
Así dice, ¿no? Pero cuando ya están creciendo.
¿Puede ser quitarles algún privilegio?
Ok, para mi parte es bueno, hermano. Cuando empiezan a crecer, ser jóvenes, depende en el niño, ¿no? Por ejemplo, Felipe, que lo dije, ya tenía 14 años, ya no podía más que hacer. Ok. ¿okay? Pero con muchos hijos, muchos niños, creciendo, quitando los privilegios, es una manera muy buena para corregirlos, para disciplinarlos. Pero cuando crece el niño, puede ser que responde al niño a otros, métodos o maneras de disciplina. A ver, por ejemplo, si ellos están, van a ir a una viaje con la escuela, con su clase, por ejemplo, y ha desvestido para quitar el privilegio de ir con este viaje con sus amigos, es buen, muy buena disciplina, muchas veces. Pero depende en el niño, depende en la ofensa y todo, ¿ok? Porque ya siendo grandes ya es difícil a corregirlos con palo. Pero muchas veces quitando los privilegios es manera mejor para hacerlo. ¿Okay? Y a veces nada más, depende en el niño, de vez en hablando. A veces sus corazones son muy tiernos, ¿no? Y hablándoles, a ver qué han hecho, qué malo era, qué provocaba su ofensa. A veces hablándoles, pero depende en el hijo y depende en la edad. Pero siendo chicos, estamos cierto que el palo es de esta manera. Y sabe que cuando crece el niño, ellos van a dar gracias a Felipe y a nosotros. Él nos dijo ese día, yo creo que yo hice muchas ofensas más que recibí el pago. Había muchas otras veces que yo hubiera dado, pero no me dio. Los niños van a darle gracias, ¿eh? Mis hijos siempre nos han dado muchas gracias por la corrección que dimos con ellos. Y si son honestos, tienen que saber que era un proceso para ellos. Ok, si la mujer o la hermana en Cristo ha pecado, por ejemplo, si tiene un niño fuera de matrimonio, o si ha divorciado por una persona o otra, ¿pierde la salvación? No. Eso no contiene que más de eso. Aunque pecamos, el Señor siempre ha dado nuestra salvación, es para siempre, dice la palabra. O nunca puede ser salvo o perdonado. Puede ser, no hay nada ni un pecado que es tan grande que el Señor no puede perdonar. ¿Okay? Siempre hay salvación por los civiles. ¿Okay? Y es para siempre que pueda. ¿Okay?
Hermana, y por ejemplo, confiando en que bueno, acabo que yo soy salva, puedo
hacer lo que yo quiero. ¿Sabe que mucha gente usa este como pretexto, pero. Yo dudo que si han tenido una relación personal con el Señor, lo digo, porque muchas veces es seguida, muchas veces llegan porque han sido presionados o algo así para hacer una decisión. Muchas veces así pasa. Pero yo digo, una si ha recibido perdón de sus pecados verdaderamente y el Señor conoce el Señor y sabe que el Señor ha perdonado, entonces no va a perder la salvación, no importa que haga. Entonces mucha gente usa una excusa, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero, pero para mí no va a hacer, no quiere andar así. Una persona que es verdadera cristiana no va a querer.
O sea, realmente hay un cambio.
Debe ser un cambio. Debe ser un cambio muy grande. Y yo pienso que es pura excusa que los que no son culpables. Entonces, si yo no más pido de Dios salvación, yo puedo andar con quiero, no importa. Sí importa. Mucho. Importa mucho. debemos tener ese sentimiento, ¿no? Pero Señor, la salvación es para siempre. Y una vez aceptando al Señor como nuestro Salvador personal, nuestra vida debe ser cambiada, bastante cambiada.
Pues sí, porque al aceptarlo es de corazón y de corazón tiene un
sentimiento. Sí. Recuerda que muchos pecados son clavados en la cruz, ¿no? Y podemos ver otros que han sido salvos, pero no, inmediatamente no hay mucho cambio. Ten paciencia, porque el Señor no nos cambió a nosotros de un momento a otro tampoco. Y hay unos que han sido mucho de pecadores mucho más grandes que nosotros también. Hay unos que han tenido tanto pecado en su vida, y quizá el Señor necesita más tiempo con ellos a convencerles y a cambiar su vida. Pero debemos recordar que nuestro pecado, con el Señor, pecado es pecado, ¿okay? Y no debemos ver, un pecador, quién sabe cuándo va a cambiar. Quizá necesita más tiempo. Por ejemplo, hermano Quintero, papá, nos dijo otro domingo en San Antonio que de un día a otro cambió completamente. Fumaba desde los 6 años. Y cuando recibió al Señor de 22 o 3 años, inmediatamente tiró su paquete de cigarros. Pero otros han tenido más problemas, ¿okay? Y él dijo que cambió completamente su vida. Como día. Pero otros, pero no quiere decir que no son sanos, porque no pueden inmediatamente dejar todos sus hábitos malos. Hay que tener paciencia. Ok, uno más. Creo que es más, uno más. Si son solteras, ok, hermanas. ¿Puedo ser feliz siendo soltera? Quizás no es nuestro querer, pero no sé qué. Yo sé que ahora soy soltera, ¿no? El hermano de mi esposo me estaba visitando hace como 2 semanas. Y cuando llegó a su casa me escribió un email. Nelda, yo veía que tiene fotos de darle todo en su casa. Yo pienso que es tiempo buscar otro esposo, que ya le va a querer que sea feliz. Que de paso, tú necesitas un esposo. Y yo escribí a él, ¿sabes qué? Soy muy, muy contenta. Realmente, hermanas, yo iba a estar cooperando. Si yo encuentro un señor, un hermano, que quiere casar conmigo, yo voy a estar. Él y mi esposo. Porque realmente mi esposo era un hombre tan bueno, cuando voy a encontrar un hombre que iba a comparar con mi esposo, ¿no? Yo no voy a decir que nunca voy a hacerlo, pero yo pienso que Norman pensaba que yo tenía un altar de cada foto, ¿no? No, no es. ¿Sabe que me gusta? Porque yo tengo un esposo. A mí me gusta su sonrisa. Y a mí me gusta tener eso porque yo da mucho alimento, ¿no? Pero pueden ser felices, hermanos, siendo solteros. Por ejemplo, otro ejemplo. Una de las hijas del hermano Quintero, su papá, no está bien casada. Tiene como 30 personas. Contenta, ni quiere casarse. Y está muy, muy contenta. Ella habla muchas veces, levanta y da su testimonio, que todo el tanto se ama con el Señor. Es maestra de niños en la escuela, en su profesión, y también a veces da clases a los jóvenes, a decir que no es el fin del mundo si no tienes poco. O sea, ella está hasta feliz. Pero y por decir, nada en contra si quiere y que ora por su esposo. Bueno. Pero no debe casar nada más porque quiere casar. más importante que la que con qué pan se debe vivir. Yo le dije a Raquel, yo he dicho esto a muchas hermanas, es mucho mejor querer una cosa que no tiene que tener una cosa que no tiene. ¿Me entiendes? ¿Okay? Por ejemplo, si mi hija Raquel hubiera casado con cualquiera, iba a estar horrible su vida. Una lástima, ¿no? Porque ella es cristiana, es educativa, toca piano, con y todo, pero ella con paciencia esperaba a que se lo mandó una hermana por el santo del Señor. Es mucho mejor querer una cosa que no tiene que tener una cosa que no quiere. ¿Ok? ¿Qué?
Siento que las personas que o son viudas o no tienen esposo o no se han casado, cuando están en el Señor, pues tienen el mejor esposo.
Padre, yo iba a decir, recuerda, hermana, usted, que sí tiene esposo, ¿ok? Piensa quizá que no quiero casarme porque yo no quiero tener un hombre que va a ser mi pero sí tenemos todos esposo en el Señor. Y el enemigo es el verdadero, ¿ok? Entonces no es ese como pretexto, ¿ok? Pero sí puedes tener una vida muy feliz. Y el mismo vez puedes orar, Señor, si tú quieres que en mi caso me mande un hermano que, con que puedo ser muy feliz. Pero a cualquiera no quiero, ¿ok? Ten cuidado que no ellos están convencidos que deben casar con ellos. Nunca debes andar con uno que no es cristiano, pensando quizá voy a casar con él, porque realmente nunca sabemos cuándo están enamorados con el hombre incorrecto. Porque tenemos que tener cuidado. Amén. Amén. Y es el plan del Señor. Si estamos en casa, si no hemos sido casados, no hemos casado, hay que obedecer a Dios, ¿vale? También al Señor, ¿ok? Pero puede tener un día muy feliz, no hay nada en contra. Hay muchos misioneros, mujeres misioneros ahora que nunca han sido casados. Y felices, porque están dando la palabra de Dios, están haciendo lo que pueden hacer. Sin predicar, yo no pienso que la deben predicar, pero hay muchas cosas que puede hacer, ¿ok? Siempre puede ser una vida muy bien. Y nunca debe pensar que, pues yo no soy como los demás, porque no tengo esposos, no. Debes estar muy feliz de todas maneras. Hay otra pregunta, que yo sé que está ligada.
Si la mujer es maltratada, ¿hasta qué punto tiene que soportar?
Si
es maltratada, ella
es tan difícil para mí, porque a mí no tengo mucha paciencia por un hombre que. Pero hay que orar al Señor. Y no estoy seguro a qué punto debe hacer algo drástico. Para mí es muy malo un hombre que maltrata a su esposa físicamente o mentalmente también. ¿Puede tratar de conseguir ayuda con el pastor o con una persona que es su cadera? Y bueno, Seguro si es, si no conoce al Señor, el esposo va a ser difícil, ¿verdad? Para convencerlo que no debe serlo. Pero yo no estoy segura, hermano, realmente yo tengo que conversar. Yo no estoy segura de qué punto debe ser. ¿Quién de ustedes, quizás ustedes saben más que yo, acerca de eso? ¿A qué punto debe soportarlo o a qué punto debe ir para ayuda o debe buscarlo? No, no dice la Biblia que es algo poderoso, eso es lo que hay que comentar.
Y como madres, ¿cómo debemos aconsejar cuando pase esa situación?
Ok, ¿sabes qué? Yo voy a decir. No dice la Biblia nada en contra de separación. Okay. No hay nada así que tiene que quedar recibiendo eso. Pero puede separar. Vamos a divorciar nosotros. Pero ya lo siempre dijo que legalmente puede separar si está maltratando a su esposo.
Pues le dice a mí contradice lo que le dice el Señor al hombre, porque le dice al hombre que ama.
Sí,
y cuida.
Sí,
y cuida
a
mi
Pero a lo mejor eso de maltratar como no. Pero no siempre es malo.
Lo que pasa es que cuando un hombre no es cristiano, ¿verdad? No está sujeto a la iglesia, no puede estar sujeto a Dios, no puede llevar un orden, una cosa buena en mi casa, ¿verdad? Porque no está apreciando a mi mujer.
Yo sé que hay casos que, por ejemplo, que la mujer ha quedado fiel con sus hijos, recibiendo tanta abuso, pero ha ahorrado mucho con su esposo, hasta que yo, en un caso que hasta cuando estaba abusando, ella estaba orando por él, que tocó su corazón tan fuerte que sí, decidió, Señor, y cambió su testimonio. Este puede ser tan bien.
Pero él es cristiano y él dice que él es la cabeza. Y él y ella debe estar sujeta a su madre.
Pues necesita ayuda. Es hermano, sí, es hermano. Quizá nunca ha sido. Es muy difícil para una madre saber qué está pasando. Y es difícil saber qué consuelo dar o qué es lo que debe hacer.
Es hablar con el pastor.
No sé si usted para hablar con su pastor o con su preso, ¿no? Pero hay que, él necesita ayuda. Necesita hablar al pastor, si él puede ir, si es malo, o a ver si es, él piensa, si es algo verdadero. Yo no entiendo en un hombre que sí conoce al Señor realmente que puede abusar su esposo. Deben amar a su esposo. ¿Otra cosa que quieren decir? Pues, era un placer muy grande para mí, hermano. Espero que ustedes hayan recibido algo, no todo, pero algo que va a ayudar en su vida espiritual, en su vida con sus hijos, con su familia. Oren por mí, no porque encuentro esposo, no. Porque fíjense que yo estoy muy contenta con mis hijos. Y es posible que ya me decía iba a querer casar otra vez, pero no está aquí. Y yo voy a estar hablando con ustedes todos los próximos meses, ustedes van a seguir adelante fieles y confiando en su palabra, en todo. Si hay duda o hay preguntas en su vida, pues búsquenlo en la profesión. Es el libro con que vivimos. Nunca va a ser incorrecto la cosa que va a decir. ¿Okay? ¿No hay otras palabras de nadie? He tenido esta oportunidad de hablar con mis hijos, con mis hermanas. Te pido especialmente que tú puedas estar con ellos, con sus problemas, con sus deseos, que ellos puedan seguir adelante, siendo fieles a ti. Y que ellos pueden con todo su corazón tratar de tener un hogar feliz, y que pueden los que necesiten ser cambiados, Padre, en una manera u otra, Padre, que tú puedes hablarles y tú puedes ayudarlos a cambiar. Pero muchas gracias, Padre, porque han venido, han tomado su tiempo, Padre, para estar aquí, para aprender más y más cómo ser madres buenas, esposas mejores y siervos prudentes.